Seguimos desde la 31ª versión de la Feria Internacional del Libro en Bogotá y esta vez nos acompaña aquí en el stand 110, segundo nivel del pabellón de universidades, Laura Restrepo, con un título particular, el más reciente, que es Los Divinos. Laura, bienvenida.
Ay, encantada, muchachos, de estar aquí con ustedes y en la feria. Estupendo, otra vez Feria de Bogotá, es un evento de celebrar.
Pues usted nos estaba contando que la Feria del Libro siente usted que está cogiendo mucha fuerza. Cuéntenos por qué lo afirma con esa emoción.
Porque la veo muy grande, muy bien puesta, está muy bonita. Le han logrado darle como alma y ambiente a estos galpones que inicialmente hace años eran como despedidores un poquito y ahora están tan estupendos, muy, muy lindo, muy bien puestos los stands, un montón de gente. Y bueno, estar entre libros, entre lectores, entre escritores, es siempre
un placer. Yo le cuento algo, Laura, y es que Corferias en un futuro va a tumbar sus muros y va a abrir esto al público en general. Lo único que tendrá ese acceso un poco como restringido va a ser los pabellones, como usted lo afirma. De cierta forma esto se va a volver un espacio mucho más para la ciudad, para que la gente comparta y que también sienta la feria de los libros, que es la que nos trae hoy, pero el resto de ferias que trae la Corporación de Ferias y Eventos en Bogotá.
Me parece extraordinario incorporarla a la ciudad y que los bogotanos la sientan como un espacio propio, me parece un paso fenomenal. Bueno, ha ido sucediendo a lo largo del tiempo, pero claro, es que este es un sitio para un encuentro entre escritores, editores, lectores, periodistas, público en general. A mí me gusta mucho recomendarle a la gente que venga y que traiga a sus niños, porque yo tengo la convicción de que basta con que un niño lea un libro, se fascine con un libro, se emocione con un libro, ya tienes un lector para toda la vida.
Yo siempre quise hacer una pregunta para una persona como usted, una escritora.
Dale.
¿Cuál fue su primer libro que leyó? Que se acuerde y que le haya marcado, como usted mismo
lo dice. Bueno, los libros que más te marcan son los que lees de niño, por eso es tan importante que los niños desde chiquitos empiecen. Pues fíjate que es, lo tengo así como muy claro en la cabeza, una versión para niños de la Ilíada y la Odisea.
Yeah.
De esas aventuras de Aquiles, de Ulises, de París, de los héroes de la antigua Grecia, para mí siempre eran como una fascinación y siguen siendo. A mí la Ilíada me deslumbra. Siendo estudiante de filosofía, tuve como la oportunidad en clases de griego poder traducir con el profesor y desde ahí hasta Brad Pitt dando brincos como Aquiles, me gusta.
Bueno, pues de Aquiles, de Homero y de Ulises vamos a pasar a personajes que usted nos presenta en su más reciente libro que es Los Divinos, me refiero de El Duque, Muñeco, Tarabeo, El Píldora y Hobbit, que son de alguna forma los protagonistas de Los Divinos. Cuéntenos a grosso modo quiénes son ellos y por qué nos presentan este libro.
El detonante de este libro, Los Divinos, fue un hecho aterrador vivido en Bogotá hace más de un año.
Año y medio casi.
Que fue el rapto, la tortura, la violación y el asesinato de una chiquita de 7 años. Eso nos estremeció a todos, estremeció de hecho a todo el país, porque pese a que somos un país tristemente acostumbrado a la criminalidad, había algo aquí que rebasaba todos los límites, ¿no? Como que algo se había roto que nos rompió además el corazón.
La cota que rebosó la copa, dirían.
Claro, es decir, sacó a la gente a la calle, hizo que se desbordara la indignación nacional. Entonces ese es como el detonante, cuando eso sucedió, me pasó a mí, como yo creo que nos pasó a todos, que yo no podía dejar de pensar en eso.
¿Usted se refiere al crimen de Juliana Zamboní?
Sí, la novela Los Divinos es una novela de ficción, eso hay que aclararlo desde el principio, sí. ¿Cierto? Yo no hice una investigación periodística, yo no trato de averiguar ni quién, ni cómo, ni por qué. Yo parto de ese hecho de la vida real y a partir de ahí monto un mundo de ficción.
Usted se encontraba fuera del país cuando conoció esta noticia, ¿verdad?
Fíjate que estaba en una feria del libro precisamente en Arequipa, en Perú. Y allá habían ido mi hermana Carmen y mi sobrina María a acompañarme y allá cayó la noticia. Y ahí empezó como esa obsesión y ese dolor y esa terrible preocupación. Además, por supuesto, uno como mamá el daño hecho a un niño le golpea 10 veces más que cualquier otra cosa, ¿no? Y semejante daño tan desproporcionado con un asesino todopoderoso con el mundo en la mano, que tiene toda su disposición, el poder, la guapura, la seducción, el carisma, el dinero, a una criatura colocada en las absolutas antípodas, una chiquita que no tiene nada, o sea, la más inofensiva y la más indefensa de las víctimas, lo que podríamos llamar la víctima absoluta.
Y un poco lo que usted señalaba es en un barrio en la mitad de, el barrio se llama Bosque Calderón, y alrededor está pues los barrios que se han vuelto los barrios más exclusivos de la ciudad, un barrio muy pobre en medio también de la gran exclusividad, y un poco como
usted... Vamos a pasarnos ya a hablar de la ficción, ¿cierto?
Perfecto, sí.
El escenario de esta novela de ficción es esos puntos que menciona Néstor, donde en una ciudad tan claramente compartimentada, donde tú estás como prácticamente encerrado con la gente de tu clase, de tu grupo, de tu estatus económico.
Una ciudad clasista.
Absolutamente, y jerarquizada. Y otra gente de otros estratos están como detrás de murallas que no se quebrantan. Fíjate, hasta la muralla del lenguaje es clarísima. Cada grupo tiene una manera de hablar. Y si tú eres bogotano y paras oído, tú puedes saber... Ah, no, dijo colorado y no dijo rojo, no pertenece a mi grupo. Son cosas absolutamente arbitrarias, pero que son como marcas de fábrica. O tiene la camiseta de esta marca y no de esta otra, no es de mi grupo. O tiene un Hotmail y no un Gmail, no es de mi grupo.
Exacto.
Hasta ese tipo de simbología pequeñísima, pero que tiene un trasfondo tremendo de segregación, de distancia. Y de pronto, como dice Néstor, hay unos puntos en la ciudad donde el estrato 1 y el estrato 6 se tocan. En el caso de la novela se escoge uno de estos lugares donde los edificios que van subiendo por el cerro, edificios suntuosos que van subiendo por el cerro, buscando que lo único que tienen los habitantes de las chabolas, que es... No tienen nada, pero tienen la vista, la gran vista panorámica,
vista privilegiada
sobre la ciudad. Van subiendo los edificios de la gente que quiere tener ventanales sobre la vista. Y ahí, en el punto en que se contacta el estrato 6 y el estrato 1, saltan chispas.
Sí.
Y ese es como el escenario de la novela.
Laura, pues como le preguntaba por estos cuatro personajes, usted habla de que es ficción, pero yo no sé si alguno de ellos tenga el tinte de quién fue el victimario de Juliana Zamboní.
Lo que pasa es que, es decir, como te digo, el detonante de la novela es ese crimen, pero dentro de la novela ya nos metemos en un mundo de ficción. Yo no hice ninguna alusión ni a ese asesino. Me interesaba mucho más mirarnos a nosotros mismos, en qué clase de sociedad vivimos, que se puede cometer un crimen así, ¿cierto?
Usted habla del crimen, y perdóneme que la interrumpa, porque el crimen ya tiene un nombre y se llama feminicidio.
Feminicidio.
Y que tiene una connotación adicional a un crimen, no digo convencional, pero un crimen o la catalogación que no se le da, ahora tiene una fuerza simbólica mucho más grande.
Claro.
Y usted lo quiere manifestar en este libro.
Claro, lo dices con claridad. El nombre que tiene es feminicidio, un nombre que durante décadas fue silenciado o cubierto de eufemismos porque había como reticencias de hablar de eso, inclusive pudor de la víctima, temor a ser señalada o a ser segregada por el hecho de haber sufrido una agresión sexual. Pero hay otro nombre todavía más secreto y todavía más urgente de sacar a luz, que es el infanticidio.
De acuerdo.
De alguna manera, si bien del feminicidio se está hablando hoy en día con particular énfasis en la humanidad, no solo acá, el infanticidio sigue siendo un tema tabú, a pesar de que son más los niños y las niñas víctimas de violencia sexual que los propios adultos, porque además es un crimen que muchas veces se lleva a cabo dentro de la propia familia. Entonces, también la urgencia de aprovechemos este momento en donde las mujeres están saliendo a hablar y a denunciar su situación, y hablemos de esto que nos sucedió, que estremeció a la sociedad colombiana, y pongamos sobre el tapete el tremendo drama del infanticidio y del abuso sexual de las niñas y de los niños.
Metiéndonos ya en el libro, en la historia, usted habla del muñeco. Yo no sé si ese muñeco en particular sea la imagen de muchos tantos hombres, y además preguntarle a usted por el lenguaje que usa. Admiro particularmente que seamos capaces de poner palabras que mucha gente le llamaría tabú, ¿sí? O palabras que las mamás o los papás o los más conservadores de nuestro país dirían qué groserías leer eso en un libro. ¿Cómo le dice usted a esos lectores que tienen vetadas o censuradas algunas palabras que el uso de ellas no las hace malas?
No hay palabras censurables. Afortunadamente la censura se queda atrás con Savonarola hace muchos siglos. El lenguaje rico en su inmensa complejidad, y aquí el lenguaje era fundamental, y la indagación del tipo de lenguaje que utilizan los protagonistas de la novela. Te voy a decir por qué. Yo parto de un grupo de muchachos que se llaman a sí mismos los Tutti Frutti, que tienen una especie de fraternidad, cosa muy frecuente en colegios de varones de la alta clase social, además muy tomado de los establecimientos ingleses y norteamericanos, uh-huh, también.
Como las casas, ¿no? ¿Ah? La lógica de las casas.
Sí, claro, claro. Entonces, ese primer grupo es como una primera referencia de a qué pertenezco, de pertenencia. Entonces, hay 5 muchachitos de la misma clase que pertenecen, tú decías los nombres, son el Píldora, el Tarabeo, el Muñeco, el Duque y el Hobbit, que va a ser el narrador, quien va a contar la historia en primera persona. Entonces, a mí me interesaba primero que fuera un hombre, porque siento que el tema del feminicidio y del infanticidio ha sido abordado desde una óptica femenina, pero siendo los varones, digamos, los perpetradores, no digamos ya de un crimen tan feroz, pero sí como de una escala de maltrato a la mujer. Uh-huh. Se necesita la complicidad de ellos, la reflexión de los hombres. Esta es una novela escrita desde la perspectiva de un hombre. Es un hombre que habla en primera persona todo el tiempo, un bogotano joven de ese sector ejecutivo, digamos lo que podemos llamar los divinos o los amos del universo, ¿cierto? No hace falta explicar más porque todos sabemos a qué se refiere. Pero lo único que desde la literatura tú puedes presentar, y más en este caso donde es una narración en primera persona todo el tiempo, son las palabras del personaje. El personaje es lo que dice, son sus palabras. Entonces yo pensé, esta tiene que ser una novela escrita en bogotano, y la jerga bogotana tiene que develar quiénes somos, tiene que encerrar la forma de ser de los bogotanos, ¿no? Para ir a tu pregunta, yo no podía decir esta grosería no la digo y esta otra sí, pues porque yo no soy ¿quién? Ni censor, pues como el Fahrenheit donde queman libros para ponerme aquí a quemar palabras. La literatura está hecha de todas y cada una de sus palabras de la A a la Z. Y aquí se trataba de reflejar el lenguaje de esa clase social. El lenguaje, el sentido del humor, el lenguaje como una especie de receptáculo o de espejo de una forma de vivir y de una forma de pensar, en particular de una estructura mental profundamente narcisista, porque el hedonismo está aquí en la clave de toda esta historia, ¿cierto? Una inflamación del ego que hace que los demás sean invisibles.
¿Qué tanto o qué tan difícil llega a ser para un joven ser aceptado? Porque usted misma expone que uno de ellos tiene que hacer algo que para él era muy incómodo para sentirse aceptado, y tenía el miedo de que si no lo hacía lo iban a excluir de ese grupo élite que estaba formándose entre ellos 5. ¿Cree usted entonces que los jóvenes tienen que pasar por ciertos retos que se autoimponen para sentirse bien, para sentirse aceptados, como por ejemplo el que usted cuenta en el libro?
Yo no querría como generalizar porque no sé. Volviendo al ámbito de la novela, pues aquí estos jóvenes constituyen ese grupo desde pequeñitos, van creciendo dentro de él, es su principal nivel, digamos, de referencia, y ellos hacen al principio, cuando se agrupan, hacen un juramento, digamos como un juego de niños, un poco tipo Tres Mosqueteros, con el eslogan de uno para todos y todos para uno.
Una lealtad, ¿no?
Sí, sí, es un pacto de lealtad. Siempre nos vamos a cubrir la espalda. Pase lo que pase, nos vamos a cubrir la espalda. que es a la vez una lealtad de clase, ¿cierto? Uh-huh. Nosotros que somos iguales nos vamos a defender de todos los demás. Con un sentido del humor así muy a la bogotana, ellos se ponen los tutti frutti y convierten el eslogan en tutti para frutti, frutti para tutti.
Ah. Sí.
¿Cuál va a ser el dilema de los cuatro muchachos que rodean al enemigo a lo largo de toda la novela? A partir de ese hecho aterrador que comete uno de ellos. ¿Mantenemos nuestro pacto de lealtad? ¿Nos cubrimos la espalda los unos a los otros o denunciamos lo que acaba de suceder? Yo no quería caer como en estereotipos psicológicos ni sociales. Cada uno de ellos reacciona de manera distinta ante este dilema. No vamos a contar cómo, para no dañarle la lectura a quienes no han leído. Pero está el Píldora con un tipo de reacción, está el Hobbit, cada uno, o el Tarabeo, o el propio Duque. Algunos huyen, otros le ponen la cara, otros se esconden, otros tapan, otros se animan a delatar o a destapar este horror que ha sucedido. Entonces, digamos que ese gran dilema, ¿soy fiel a mi pacto con los míos o hablo de esta cosa aterradora que acaba de suceder y la destapo?
Yo tengo una pregunta y usted lo acaba de decir, Laura, y es el narcisismo, ¿no? Una persona absolutamente que lo tiene todo, ¿sí? Narciso, un poco en esa búsqueda del hedonismo total y absoluto, se convierte en una especie de depredador, ¿sí?
Exactamente.
Y hablábamos ahorita del barrio y del sector y todo esto. Es como si se fueran de casa, como un momento de cacería. Y que muestra de alguna forma la maldad en un nivel, yo creo que magno.
Exponencial.
Sí, de acuerdo. Porque, pues, no contento con el rapto, ¿sí?
El
asesinato, el abuso, ¿sí? Además, menor de edad. Y llega un momento de asesinato, pero en unas circunstancias absolutamente aterradoras, ¿sí? Uh-huh. Ese perfil existe y es quizá lo más duro que no sale de la cabeza de Laura Restrepo, no sale de una ficción, sino infortunadamente este hecho sucedió.
Claro, el libro es una invitación también al lector y a la lectora. ¿En qué clase de sociedad vivimos para que una cosa así pueda suceder? Y como dice Néstor, el muñeco, vamos a movernos siempre en el terreno de la ficción donde está ubicada la novela. El muñeco desde su penthouse puede con sus binóculos mirar el arrabal que tiene allá abajo, ¿no?
La junglita.
Y está observando y está viendo, a ver, está observando sus presas, se está preparando en el momento, en qué momento puede caer, como el cazador que va a cazar animales. Fíjate que ese crimen del muñeco contra la niña a mí me hacía pensar en un crimen del cual ustedes no oyeron hablar porque seguramente no habían ni siquiera nacidos, que se llamó el crimen de la Rubiera en los Llanos Orientales hace mucho tiempo. Es un grupo de colonos blancos que invita a una finca a una comunidad de indígenas. Los invita para una ternera a la llanera, tal, ¿no? Vengan a la fiesta. Allá se presenta toda la comunidad indígena y los colonos blancos los reciben con rifles y los masacran a todos. Lo más escalofriante de la situación es que cuando llevan a los colonos blancos a juicio, ellos son los primeros sorprendidos, porque ellos dicen, es que no, nosotros no matamos, nosotros los cazamos. Es decir, ni siquiera la conciencia de que eran seres humanos los que están. Y con el muñeco yo siento que pasa lo mismo. Encaramado en ese narcisismo, en ese egocentrismo que está buscando darse placer por todos los medios, de pronto el propio darse gusto, hacer cosas que me complacen, que me hacen sentir bien, el propio sabor se va perdiendo, se va volviendo insípido. El Hobbit se da cuenta, el Hobbit lo está observando, el Hobbit se pregunta, ¿este semejante cafre desde chiquito o se fue volviendo lo que es hoy en día? Una de sus observaciones es, se le volvió insípido, los placeres se le volvieron insípidos, está buscando placeres cada vez más rápidos, y va buscando cada vez más abajo, y va buscando cada vez más oscuro, hasta que llega donde a cometer este crimen atroz, y lo comete buscando placer, que es tal vez la cosa más inimaginable que tiene todo el episodio. donde seguramente tampoco lo obtuvo, como no tiene placer tampoco de, ni de las novias, ni de las prostitutas, ni de las muchas chicas que pasan en su vida, ni del trago, ni de los carros buenos, ni de la ropa fina. Ni...
Cuando lo tiene todo.
Todo eso se le va como deteriorando, se le va gastando y lo obligan a esta búsqueda cada vez más oscura, ¿no?
Y ya para finalizar, es una pregunta que no debería ser pregunta, pero igual se la quiero hacer. ¿Ha recibido algún anónimo, alguna amenaza por el libro? Algo que de pronto usted diga, me siento amenazada como en mi integridad por haber escrito Los Divinos, ¿o todo marcha bien?
No, amenazas no. Primero es ficción, yo no tengo ningún interés de delatar a nadie ni de... Y para mí lo más importante es que los lectores como conjunto, como parte de la sociedad, se miren a sí mismos dentro de este cuadro. Porque, mira, ¿por qué retrotraer de todas maneras un tema que fue un gran escándalo? Porque esas cosas pasan, ¿cierto? Hay un gran boom de prensa, de publicidad, de visibilidad y lo enterramos, los colombianos enterramos todo. No solo los colombianos, en el mundo entero pasa. Y nos estremece y nos hace llorar y temblamos de la rabia ante lo que pasó y a los 6 meses ya estamos en otra cosa. Es necesario a través de la ficción profundizar en el alma de lo que sucedió. Entonces para mí hay una cita de una gran fotógrafa que se llama Diane Herbus. Ella fotografiaba monstruos, iba a las ferias y a los circos y buscaba gente con deformaciones físicas y lo retrataba. Ella hizo una fotografía muy, muy, muy fuerte, muy impactante. Y ella tiene una frase que en algún momento la cita en la novela El Hobbit. Ella dice, ¿quieres conocer un monstruo? Mírate al espejo. Entonces la idea es, ¿en qué medida participamos nosotros en la conformación de una sociedad donde una cosa así puede suceder?
La otra cosa que yo quiero preguntarle a una escritora, y ya para finalizar esta, sí. ¿Qué vino a leer? ¿Qué libros vino a buscar aquí a la Feria del Libro de Bogotá?
Bueno, a dejarme sorprender. Vengo así como...
¿Qué ha visto?
¿Qué he visto? Bueno, lo argentino me llama la atención. A ver, hay un montón de escritores jóvenes, escritores colombianos jóvenes. Yo vengo como a la búsqueda de gente joven como ustedes. Mira, todos estos días me la he pasado en las entrevistas de prensa, pues que exige el lanzamiento de un libro. Y yo estoy encantada de ver como la inteligencia de nuestra juventud. Lo digo de verdad sin demagogia. Yo pienso que a ustedes, los jóvenes, en este país les ha tocado vivir duro.
Pues son muchas las preguntas que se nos quedan por fuera, muchas las que quisiéramos seguir haciéndole. Sabemos que su tiempo es corto, el de nosotros acá en la radio también, pero quisiéramos invitarla a seguir conversando en otra oportunidad con usted, Laura. En esta oportunidad, muchísimas gracias.
Mucho gusto, muchachos, ha sido un placer para mí, por supuesto que la repetiremos en algún momento, muchas gracias.
Pues nos quedamos aquí desde el stand 110, segundo piso en el pabellón de universidades, en Uniminuto Radio.